Pues voy a preguntarle a Íñigo Méndez de Vigo, que es nuestro traductor para cosas europeas, es uno de nuestros favoritos. Es eurodiputado, ha sido padre de la Constitución Europea y tiene experiencia didáctica. Querido Íñigo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Bueno, vamos a ver, yo te voy a hacer la misma pregunta que le he hecho a mis contertulios y que nosotros hemos confesado, pues hombre, no tener todo en la mano como para saberlo. ¿Damos por salvado al euro después de lo de ayer?
Pues yo creo que el euro nunca está en peligro de desaparecer. Estas son cosas que sí, que se oyen, pero yo creo que el euro desaparezca no es una realidad que pueda estudiarse seriamente. Yo creo que el acuerdo de ayer es un acuerdo que va en la buena dirección. Primero, creo que lo que ha hecho Draghi de inyectar liquidez en el sistema es lo que hay que hacer. Creo que rebajar por segunda vez un cuartillo es lo que hay que hacer. Y creo que los países del euro, que queríamos hacer una reforma del tratado para mejorar aquello que no hicimos hace unos años, pues hemos actuado con valentía, diciéndole a aquellos que no quieren, oye, pues lo vamos a hacer sin vosotros, ¿no? Es decir, yo creo que lo que ha faltado en estos dos años, donde yo he sido muy crítico con el Consejo Europeo, que era determinación y ganas de hacer las cosas, yo creo que ayer pues ha quedado claro que lo vamos a hacer a través de un tratado. Bueno, ya veremos, es una fórmula jurídica, pero en estos momentos yo creo que los países del euro y aquellos otros que todavía no están, pero que se van a sumar, pues yo creo que van a ir hacia una consolidación fiscal, hacia una mayor estabilidad, hacia menores bromas con las economías nacionales, ¿no? Y yo creo que eso es bueno, porque eso es lo que estaba haciendo falta en Europa.
Ya, este tratado intergubernamental que han firmado esta noche a veces cruza un poco el tratado de la Unión, es decir, ¿eso cómo se puede jurídicamente establecer?
Bueno,
¿cómo
bueno,
se puede
hacer? No han firmado nada, ¿eh? Aquí la conclusión a la que han llegado es, lo primero que querían hacer es, oye, ¿podemos modificar el Tratado de Lisboa? El Tratado de Lisboa es muy difícil de modificar. Van Rompuy, hace dos años, cuando tomó posesión, vino al Grupo Popular Europeo y le dijeron, oiga, va a haber otra reforma de los tratados. Y Van Rompuy dijo, no en mi generación. Fíjese que solamente dos años después ya pretendía cambiarlo. Bueno, yo creo que cambiar el Tratado de Lisboa es casi imposible, porque la unanimidad lo dificulta enormemente. Y eso es como si, por ejemplo, después de escuchar el programa, 27 amigos deciden ir a comer y tienen que tomar por unanimidad la decisión de qué restaurante ir. Bueno, pues unos quieren ir una cosa, otros por picoteo, otros están a régimen. Es difícil ponerse de acuerdo en eso. Pero es que si vas al restaurante, una vez que han tomado la decisión, tienen que tomar todos el mismo menú. Y todos tienen que tomar vino o cerveza. No puede cada uno escoger lo que quiere. Es decir, la unanimidad es una regla que imposibilita a 27 casi ningún acuerdo. Y por ello, pues yo creo que los europeos lo hemos intentado, nos hemos encontrado con que algunos no han querido o han querido sacar partido de esto, y yo creo que lo grave hubiera sido dejar las cosas como están. No, han tomado la decisión de decir, pues lo vamos a hacer. Y se han dado de tiempo hasta el mes de marzo o antes para hacer ese tratado intergubernamental, y esta mañana están discutiendo lo que van a meter en ese tratado intergubernamental. Pero eso ya tenemos un precedente, eso pasó en Schengen. Schengen, que es el acuerdo por el cual se suprimen las fronteras interiores, pues también había un país o dos países en el año 85 que no quisieron firmarlo. Lo firmaron los otros, bueno, y ahí está, y hoy funciona perfectamente, ¿no? O sea, que a mí me parece que lo grave hubiera sido pues haber cedido a la tentación de quien no quería hacer nada y no haber hecho nada. No, aquí hemos demostrado valentía, decisión, y vamos a hacerlo.
De lo vivido ayer, queda el desmarque de Gran Bretaña, que no sé si técnicamente puede vetar cualquier acuerdo o no puede vetar un acuerdo.
No, un tratado, es decir, lo que van a hacer, dice, Gran Bretaña podía vetar cualquier reforma del Tratado de Lisboa, porque cualquier reforma del Tratado de Lisboa, salvo una cosa que se le había ocurrido a Van Rompuy, que era el protocolo 12, no, pero también requería unanimidad. Gran Bretaña podía vetar cualquier reforma del Tratado de Lisboa, por cualquier reforma del Tratado de Lisboa, fíjese que disparate, hay que adoptarla por unanimidad. Con lo cual, lo que hacen es, vamos a concluir un acuerdo en el que vamos a ir más allá de lo que dice el Tratado de Lisboa en cuanto a condiciones de una unión fiscal, compatibles con el Tratado de Lisboa, pero como lo hacemos fuera del Tratado de Lisboa, Gran Bretaña, si no firma ese acuerdo, no puede vetarlo. Esa es la fórmula jurídica que se utiliza, y por lo tanto vinculará solo a aquellos que lo hayan firmado, y no a Gran Bretaña si decide no firmarlo, o a Hungría, que parece que tampoco está por la labor.
Ya, Íñigo, ¿se atreve usted a hacer una apuesta por la reacción financiera de esta mañana en bolsas, en finanzas varias, en primas de riesgo, en esas cosas?
Carlos, yo, si supiera eso, me dedicaría a otra cosa. Si yo ya no entiendo absolutamente nada de eso, porque, por ejemplo, a mí me parece que lo que ayer dijo Draghi era lo que estábamos esperando todos. Oiga, voy a inyectar liquidez en el sistema. Va a haber dinero, mucho dinero. Los bancos van a poder dar créditos a la pequeña y mediana empresa, al particular. Baja un cuartillo. Claro, luego le dicen, oiga, ¿usted va a comprar deuda soberana masivamente? Bueno, es que el señor Draghi no es la Reserva Federal Americana, no es el Fondo Monetario Europeo, no puede comprar deuda soberana masivamente. Claro,
pero sí
dice,
puede
pues
dárselo no, pero puede dárselo a los bancos y que los bancos la compren.
No, y la va a comprar, pero no puede anunciar que va a hacerlo masivamente, que es lo que le preguntan. Y claro, entonces reacciona, ah, no lo hace masivamente. Draghi, en el Parlamento Europeo el jueves pasado, fue muy claro. Dijo, oiga, si ustedes demuestran que van en serio, que van a dejar de hacer cosas extrañas, que va a haber un control de los presupuestos nacionales, que van a apostar ustedes por la consolidación fiscal, en esas condiciones yo entiendo que la garantía de la inflación, que es lo que me tengo que ocupar, lo está, y yo, por tanto, actuaré en consecuencia. Y hay un acuerdo también en este Consejo Europeo de respetar la independencia del Banco Central Europeo. Y respetar la independencia significa que no vamos a decir a Draghi lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. Hombre, yo creo que los mercados tienen que entender lo que eso supone. Y es que cuando sea necesario, tanto en el mercado primario como en el secundario, el Banco Central Europeo va a intervenir. O sea que yo creo, insisto, en que la decisión de ayer es una buena decisión, salimos de una situación de bloqueo y yo creo que el Banco Central Europeo está actuando correctamente.
Bueno, pues mira, nos has dado un poco de ánimo, Íñigo.
Pues me alegro, pero es que hay que tener ánimo, hay que tener ánimo porque yo creo que además las cosas van a cambiar. Yo tengo la sensación también que España, que cambia de gobierno, ayer en Marsella, pues vimos que había otro ambiente ya, y yo creo que vamos a empezar a actuar también con cierto protagonismo en estas cosas.
Sí, ayer en la fiesta de pijamas de la gente del PP, europeos, estaban allí todos, a Rajoy le miraban como diciendo, este es el nuevo, ¿no? Este es el que ha llegado, esas cosas.
Bueno, le miraban diciendo que ha llegado con mayoría absoluta y gobernando en las regiones y comprometiéndose y diciendo, oiga, llego aquí, pero vengo a participar, no vengo a ser un invitado de piedra.
¿Y cómo? No. ¿Puedo preguntar,
sí,
Carlos?
Sí, sí.
Soy Miguel Ángel Rodríguez Íñigo.
Hola, Miguel Ángel.
¿Cómo se está negociando? Esto me interesa mucho por abajo, ahí está Íñigo. Esto de que España entre en el núcleo duro de toma de decisiones, este 90%.
Pues yo creo que ayer Rajoy puso la primera piedra, es decir, en el Partido Popular dijo, oiga, yo me comprometo. El tema del déficit, hacer lo que tengo que hacer. Y además voy a hacer la reforma laboral, bueno, que el gobierno dejó a medias. Y voy a reestructurar el sistema financiero. Y además, no quiero que ustedes me digan lo que quieren ustedes que yo haga, sino quiero participar en la toma de decisiones. Bueno, yo creo que eso es una buena cosa. Y yo creo que desde este momento, hay gente trabajando en eso.
¿Y hay posibilidades de que España entre en los grandes?
Bueno, es que España es un grande y donde tiene que estar es en los grandes. Lo que no tiene sentido es que no esté con quien debe estar.
Bueno, Íñigo Méndez de Vigo, eurodiputado, padre de la Constitución, muchas cosas. Me alegro mucho de saludarle.
Gracias, Carlos. Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
Hasta pronto.
Adiós.